mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy es un día complicado, pero a la vez es un día que nos llena de esperanza, porque estamos viendo el enorme despliegue de tantísima gente colaborando, ayudando en labores de desescombro y de logística en las zonas afectadas por esta terrible dana que nos está encogiendo el corazón desde hace ya un montón de días. Ya van 5, si no cuento mal. Y bueno, pese a las polémicas, a los enfrentamientos dialectales que se han llevado a cabo y a las responsabilidades políticas, nos queremos centrar sobre todo en las personas, en las que se están cogiendo las palas para quitar barro, en las que están poniendo al servicio de todo el mundo aquello que buenamente tienen a disposición de los afectados, maquinarias, empresas, contactos. Combustible, si está haciendo falta, por supuesto, pan, ropa y víveres, y viendo, ¿no?, pues la gran cadena solidaria que se ha creado en torno a todos los damnificados por estas terribles inundaciones que han que han afectado a tantísimas poblaciones que todos tenemos en el corazón al sur de Valencia. Así que hoy el programa vamos a dedicarlo justamente a esto, simplemente a contar la realidad que están viviendo estas personas y también, si podemos, a contar cómo se puede colaborar y cómo están colaborando tantísima gente que ha puesto todo a disposición de los afectados. La verdad es que uno se enorgullece de ser valenciano viendo la respuesta de tantísima gente. Es la 1:10, 1:09 todavía. Vamos en primer lugar a un punto clave en Aldaya, en el centro comercial Bonaire, con nuestra compañera Ainhoa Clavel, porque había, bueno, todavía hay, ¿no?, lógicamente, muchísimo miedo de qué se podían encontrar en ese parking subterráneo. Y de momento la cosa no tiene mala pinta, aunque queda mucho trabajo por hacer. Ainhoa Clavel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Carles. Buenos días. La verdad es que en estos momentos la imagen es como la de toda la mañana. Bomberos, hume y buzos con la marca de barro hasta el pecho. La noticia, como bien decías y como venimos contando en la cadena COPE, es que han entrado. Y de momento es la mejor de las noticias. Ningún fallecido. Mucho se ha especulado, la verdad, sobre este punto. Por ejemplo, se ha dicho que había 2.500 plazas, pero hay que decir que y que tener en cuenta que muchas de ellas están en la parte superior. Hasta el momento, la buena noticia es que son 50 los coches inspeccionados y que ninguno tiene víctimas en su interior. Los bomberos llevan horas trabajando sin descanso. Sus caras están exhaustos. Y hemos podido incluso hablar con uno de ellos que vinieron anoche desde Huelva.
Bueno, nos hemos puesto a trabajar esta mañana. Nos han asignado esta zona. Estamos con gente de Salamanca y de La Rioja. Y estamos haciendo labores de achique. Ahí hay un sótano, bueno, un garaje, que tiene, parece ser una planta. Y bueno, estamos achicando agua, no sabemos qué hay. Quizás allí había más problemas en la zona aquella del... Pero bueno, ahí está la UME, está... pero por lo visto ahí ya, ayer revisaron coche.
Huelva, Salamanca o La Rioja, como bien nos decías, han venido de todos los puntos de España. Y esta es la imagen en estos momentos, pero el sonido sigue siendo este.
Pero podemos movernos, ¿eh? Simplemente.
Las bombas continúan achicando agua y los drones de la Policía Nacional siguen haciendo de avanzadilla. 4 en concreto. El olor, sí que te tengo que decir, Carles, que es bastante fuerte, ya que es desde hace 5 días ese agua acumulada, como bien estamos viendo en las imágenes de esos drones de Policía Nacional.
La unidad aérea de la Policía Nacional, también tenemos otros drones disponibles, 4, que lo que están haciendo es, en tiempo real, mandar imágenes en directo de lo que está ocurriendo en las tareas de achique. Incluso con esos drones tenemos la capacidad de introducirnos dentro del garaje para ver qué posibilidades hay de entrar personalmente en los servicios de emergencia.
Ahora, a la 1:11 es cuando empiezan a salir aquí algunos rayos de sol en el cielo de Aldaya y esperamos, bueno, pues que estos rayos sean de esperanza y que el número de víctimas continúe siendo cero a lo largo de esta frenética jornada por parte de la UME de Bomberos y de Policía Nacional. Seguimos esperando el milagro, Carles.
Pues ojalá y así sea. Ainhoa, muchísimas gracias. Es verdad,
gracias,
que no tenemos... No, decía, quería apuntar que no tenemos cifra todavía de desaparecidos, por tanto, la búsqueda es un poco a ver qué te encuentras. Y de momento, pues aquí no se encuentra nada. Efectivamente, es una buena noticia. Gracias, Ainhoa. Estamos en contacto. Y vamos a contar más historias, algunas que nos sorprenden, con algunos invitados en el programa que hemos hablado en otras ocasiones. Hemos comentado pues, con gente de Alfafar, de Catarroja, de Albal o de Ribarroja, los hemos llamado para otras cuestiones. Y hoy, justamente, pues les hemos llamado también, los queremos llamar también para que nos cuenten cómo lo han vivido ellos. Vamos hasta Alfafar porque tenemos una comunicación enseguida con la plataforma de soterramiento de las vías y que nos expliquen desde ese punto de vista y además punto estratégico cómo se está viviendo esta situación. Será enseguida en esta edición de mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos hasta Alfafar, vamos a hablar con Encarna Alcaide, vicepresidenta de la plataforma por el soterramiento de las vías de Alfafar, con la que hemos hablado ya en muchas ocasiones por otras cuestiones, y nos preocupa cómo se encuentra ella y toda su familia. Encarna, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Carles?
¿Cómo te encuentras, Encarna?
Bueno, pues yo creo que como todos, muy sobrepasados, porque esto es muy difícil de vivir y nos va a costar mucho superar, pero bueno, tenemos que estar los que estamos aquí, los que no hemos perdido a nadie, y apoyar al que más necesite, y es lo que toca ahora. Ahora lo que toca es eso. Uh-huh. Pero bueno, con el miedo en el cuerpo aún y con mucha tensión y con, en fin, de ver tanta desgracia, tanta miseria, tanta gente que ha perdido todo, plantas bajas, todo asolado, todo, en fin. Uh-huh. Ya está. Así estamos todos los municipios más afectados, País Porta la peor parte, Alfafar, bueno, es que, ¿por dónde podemos empezar? Si es que esto es una tristeza enorme, nos va a costar mucho recomponernos, pero hay que hacerlo. Uh-huh.
Pero es que aquí nuestra desgracia, yo no digo que no hubiese venido, pero la ha agravado el muro de las vías, y eso es impepinable, pero bueno, ahora no estamos a eso. Ahora
el muro del famoso paso a nivel que tantas desgracias os ha traído, estalló
claro,
con el agua, ¿no? Se reventó.
Claro, estalló, claro, reventó. El problema es que aquí tenemos, nuestras vías de evacuación son un túnel que hay, porque claro, esto todo el trazado desde que empiezan las poblaciones Alfafar, Benetusa, Sedaví, tenemos un túnel que es el que está pegado, que va hacia Ikea, un túnel, que cuando llueve se inunda, pues con una riada más. El de Reyes Católicos, que es el famoso túnel que más ha salido en la pelea con todos los coches estampados.
Sí.
Y el paso a nivel. Esas son nuestras vías de evacuación. No hay más. Y claro, y el muro. Cuando el agua llega y empieza a subir un metro, dos metros y algo, que ahí está la, no se calculó bastante mal, pero bueno, ahí está la señal por donde llegó el agua. El muro, en la parte de arriba, que hay un descampado que ya pertenece a Valencia, ¿vale? Ahí eso está siempre lleno de coches aparcados. Cuando el agua pegó, ¡pum! De hecho, en ese mismo instante que mi hija, afortunadamente, y doy gracias a Dios, que quien no sé quién hay arriba, otros pobrecitos, bueno, no vamos a entrar. El pastelero de donde vive mi hija, que vive 20 metros más arriba, no el dueño, sino uno que tiene, ese chico, salió de la pastelería, se llama Toen, salió de trabajar, se fue hacia Valencia, y ese chico lo han encontrado muerto en su coche, en el muro de las vías. De verdad, 40 años demandando una infraestructura lamentable, lamentable, y que no te hagan caso, porque la riada es la riada, daño se hubiese hecho, pues como tiene mi hija, 20 centímetros, 30 centímetros, desgracia material y algún otro atrevido que pueda, como ha pasado, porque la desgracia, el instinto de la persona es salvar tus bienes, bajar al garaje, que desgraciadamente, sí. Bueno, claro, sí, es que el instinto, cuando te cuesta tanto adquirir algo al trabajador, pues tu instinto es voy, mi coche. Yo en el coche no pensé, evidentemente, yo pensé, pero bueno, cada uno en ese momento hay que entenderlo. Pero aquí, Alfafar, Benetuser y Sedaví, que sepa el Ministerio de Transportes que la desgracia de Alfafar y Sedaví, de hecho, fíjate lo que te digo, y perdóname, no me quiero enfadar mucho porque creo que no es el momento ni de reivindicar tampoco, ¿eh? Es un relato de lo vivido. El Mercadona de Alfafar, que está en la tableta, ¿vale? Ese Mercadona está abierto desde el segundo día. No ha pasado nada. El hijo de una vecina mía que vive allí viene y me dice, Encarna, a mi hijo, a Luis, tiene, no la entra ni al coche, tiene media rueda. ¿Por qué? Porque el agua, aquí, esto nos hizo de presa. El muro de las vías hizo de presa.
Sí.
Y cuando salió, es que estaba yo en el balcón, hacía ser ahí un mon. Cuando rompí el muro.
Sí.
Digo, ay, Dios mío.
Una luz de pues agua, claro, que se desparrama.
Claro, porque si el agua no tiene, si el agua tiene más salida, porque el barranco de Catarroja es evidente, se desborda, ¿vale? Pero si el agua aquí no está el muro, el agua se extiende hacia... Eso yo aplico la lógica, ¿eh? Yo no entiendo de... Estoy aplicando la lógica de lo que yo vi y de lo que yo viví, porque, claro, es que no hay otra. Es que yo aplico la lógica, porque es que yo tenía el agua aquí 2 metros en el muro, debajo de mi balcón. Sí, debajo claro. de mi balcón. Aún es... Claro. En fin, pero bueno, ahora yo sí que... Insisto, creo que no es momento de reivindicar, por supuestísimo que no, porque lo primero que hay que hacer es atender a todos los más necesitados y los que más necesiten y ayudar, y en ello estamos. Evidentemente estamos todo el día en la calle, vamos como zombies. Cuando vimos yo vi a dos de la gente se queja que no viene ayuda, y yo decía, pero ¿por dónde van a venir? Si no pueden entrar. Y el primer día que yo salí, porque yo tenía la puerta de mi casa bloqueada por coche y yo no podía salir, y cuando yo salí a la calle, vi... con un como un torete pequeño, un de estos que retiran un poco la broza, yo que sé, de estos que coges una pala pequeñita, pero pequeñita, ¿eh? Mm. Pequeñita, con dos chicos de la UME, que yo entre mí dije, pobrecitos, ¿qué pueden hacer? Pero me dio tanta alegría de verlos. Me dio que mi instinto fue coger, ir a la mano de uno de ellos, el señor, el chico, porque creo que era un chico joven, me cogió la mano y me la apretó. A mí eso me no puedo explicar lo que sentí, me relajó,
me reconfortó.
Sí, entonces yo creo que ahora no estamos, lo que insisto, en reivindicación, y estamos, cuando vi tanta aluvión de gente joven por el camino, que íbamos todos los vecinos de aquí, que pudimos salir como zombies, al que te conocías te abrazabas, como es lógico, llorabas porque no te podías contener, el de la carnicería, bueno, y el resto nos mirábamos, nos encogíamos de hombros y seguíamos. En fin, pero bueno, historias así tenemos miles y peores, desgraciadamente.
Te mandamos un enorme abrazo. Efectivamente, no es momento de reivindicaciones, pero cuando pasen unos días y consigamos haber eliminado todo ese barro, ese lodo y toda esa basura, ¿no?, que ahora llena las calles de toda la zona... sí que habría que, lógicamente, exigir responsabilidades y soluciones, claro, para tantos problemas que tenemos.
Claro. Yo eso sí que lo he hablado ya con nosotros, entre nosotros, pero no queremos hacer ahora ser nosotros el epicentro porque no procede. Me da hasta como decir, joder, ¿no?
Apuro.
Pero es que, sí, me siento incluso un pelín de, no sé, no veo... Pero nosotros, esto tiene que ser alguien responsable, porque llevamos 40 años reclamando que nosotros, que esto es zona inundable, que esto es una vía de evacuación, que entonces alguien tiene que ser responsable, porque las personas que han muerto ahí, o que Dios quiera que sean los mínimos, ahí en el parking de Sedaví, de la plaza, 1000 y pico de plazas, ese parking, si ese tsunami no baja de aquí hacia allí, no ocurre. ocurren en menor proporción.
Queda claro, encarna.
Y esa es, en fin, yo la verdad. Pero bueno, de momento vamos a auxiliar en los que ya estamos a salvo, con nuestra pena, con nuestra tristeza, con nuestro... Hay que estar al lado de los que más necesitan, socorriendo. Yo ahora vengo de casa de mi suegra. Mi suegra está 3 días sola con 92 años, su puerta bloqueada, sin comunicación. Los hijos, mi sobrina subió por los coches saltando porque ya no te puedes contener. En fin, es historias, hay miles.
Sí. Efectivamente.
Historias hay miles.
Mil historias, tantas como miles. Afectados, miles. Lamentablemente. Y vamos a seguirlas teniendo en la memoria y presentes pues durante muchísimos años, sin ningún tipo de duda.
Claro, sí. No, esto va a ser muy difícil de olvidar. Y luego ves y oyes, ya no voy a decir a los políticos que dentro de un orden intentan controlarse, pero yo oigo algunos medios de comunicación, y que Dios me disculpen porque yo sé que estáis para informar, pero no pueden ser un poco más cautos, porque a los que nos está ocurriendo la desgracia, ver esa pelea, ese por tu culpa, por la tuya, que las depuren las responsabilidades después a quien corresponda. Por favor, para nosotros, yo lo imploro, no nos viene nada bien que el comunicante, en lugar de darnos calma, el que nos informa, lo juro por Dios, con todo el que lo dice lo mismo, ya cuando pase todo ya veremos. Ahora necesitamos cariño, necesitamos apoyo, necesitamos calma, necesitamos paz, necesitamos tranquilidad, necesitamos ayuda, necesitamos consuelo. No necesitamos que digan, tú tuviste la culpa porque no avisaste, la culpa fue tuya porque no aceptaste, tú porque no lo has pedido, tú porque no lo reclamaste, tú eres quien... Eso no nos viene nada bien. Eso cualquier persona que tenga un mínimo de conocimiento y de empatía, sabe que eso es alterar el ánimo de todo el que está sufriendo, porque el que está sufriendo, algunos no queremos oír eso, otros te enfrentas, sí, porque tú, porque que no, aquí no hay ni tuyos ni míos, no hay ni tuyos ni míos. Aquí hemos hecho un grupo, los vecinos, para que nos comuniquemos, si necesitas, llámame. Es lo que hemos hecho en todas las escaleras, un grupo de WhatsApp para las personas mayores que no tienen, y no has preguntado qué votas. No. Estamos ayunándonos como podemos. Por favor, no nos viene nada bien el enfrentamiento político en las televisiones, en los medios de comunicación, ni afín aquí, ni afín allí. No nos viene nada bien, porque primero, muchos carecen de información, de la real, de la realidad. Y cuando todo pase, pues entonces ya, evidentemente, el que haya cometido un fallo, pues oye, sea de quien sea,
efectivamente,
lo que tenga que pasar.
Encarna, sí, estoy absolutamente de acuerdo con cada una de las palabras que has dicho. Efectivamente, ahora lo que toca es hacer piña, ayudarse, claro, y solventar este enorme, claro, problema que tenemos, claro, y este dolor gigantesco que está padeciendo tantísima gente, claro, en tantísimas poblaciones.
Claro.
Te mandamos, Encarna, sí, alcaide, vicepresidenta de la plataforma del soterramiento de las vías de Alfafar, un enorme abrazo. Hablaremos cuando se pueda, y esperemos que toda tu gente, familia y amigos, salgan de esta de la mejor manera posible. Muchísimas gracias.
Hay que salir, y nada, muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo, Encarna, gracias.
Venga, muchas gracias. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La verdad es que se escuchan las palabras, en este caso de Encarna, y bueno, no podemos más que asentir, que firmar debajo de cada una de esas afirmaciones que ha hecho, efectivamente. Tenemos un montón de historias que hemos ido recogiendo estos días, que relatan perfectamente la angustia y sobre todo el devenir de los acontecimientos que a todo el mundo pilló desprevenido, porque, bueno, pues no se comunicó bien. Eso también que destacarlo, que esa alerta roja implicaba un máximo riesgo. y además que llegó tarde el aviso a nuestros teléfonos móviles. Vamos con nuestro compañero Santi Pacheco, que ha recogido un testimonio que ayer la verdad es que nos sobrecogió a todos. Santi.
¿Qué tal, Carles? Sí, estamos hablando de Héctor, es un vecino de yo creo que del epicentro del dolor, que es como habría que llamar a la población de Paiporta, ¿verdad?
Sí, sí, bueno, pero ahí todo
ayer
todo
a eso de las 9 de la noche contacta con nosotros, con la cadena COPE, en concreto con nuestros compañeros de Tiempo de Juego, con Paco González. Bueno, y le cuenta en unos minutos cómo lo ha vivido todo y cómo lo sigue viviendo. Y la verdad es que ha sido un testimonio, bueno, tenemos un montón de testimonios y todos son espectaculares, ¿no? Pero este, pues es verdad, pues que ha sido muy llamativo y de hecho en las redes sociales pues la gente lo está viendo y lo está escuchando de nuevo. Así que vamos a rescatar alguna de sus reflexiones muy rápidamente. Es la de Héctor, pero podría ser la de Pedro, la de Juanito, la de María o la de Carmen, da igual. O sea, historias tenemos de valencianos que están, pues que lo han pasado muy mal y que están ahí intentando sacar cabeza, ¿no? Así que rápidamente vamos con algunas de las reflexiones para que nuestros oyentes puedan escucharlas, ¿no? La primera de todas es cómo fue el momento. A él le cogió en la calle. Vio que la cosa se ponía fea, se fue a ayudar a un hermano donde empezaba a entrar agua en su local, cogió de repente, vio que la cosa estaba muy mal, cogió al hermano y a la cuñada y dijo, vámonos para casa rápidamente y en concreto a la mía, que yo vivo en un segundo, no en un bajo como vosotros. Así que pues nos ha contado ese momento de angustia en el que no se sabía qué pasaba, iba con los móviles, con las linternas, y cuando por fin suena la famosa alarma de los móviles, que hay mucho debate sobre si sonó tarde o no sonó tarde. Bueno, pues él lo que confirma es que efectivamente sonó tarde. En el caso de Paiporta, tenían ya el agua por la cintura.
Yo qué sé, yo creo que nos llegaría por la cintura. Los tres íbamos cogidos de la mano, con las linternas del teléfono en alto, y nada, pues andamos un poquito, no sé, serían 50 metros hasta mi piso, nos sonó el famoso mensaje que te llega al móvil de peligro, ¿sabes? Nos llegó cuando llevábamos el agua por la cintura.
Estamos hablando de las 6:30, 7 de la tarde, y luego a partir de ahí, pues te podrás imaginar, localidades absolutamente inundadas, se pierden todas las conexiones, la cobertura, empieza a fallar, la electricidad, etcétera, y asistimos a la primera, no la única, pero fue la primera, una noche de auténtico terror.
Y fue la noche terrorífica, o sea, me llamó un amigo de Valencia que me llamó pero que no se escuchaba nada, pero lo que pude escuchar que habían, los padres de un amigo suyo estaban aquí en un bar y que el agua les llegaba por el cuello, que pues, si podía llamar a alguien, y claro, yo estaba aquí, que no podía bajar de casa, y le mandé un mensaje a un amigo que es policía, no le llegaban, mi amigo todo el rato llamándome, que los padres están aquí, es que es desesperante, era una locura, era de locos.
Describía Héctor en Tiempo de Juego cómo les tocó vivir aquella noche, y la verdad es que a mí se me ponía la piel de gallina precisamente en la siguiente reflexión. Durante estos días en los que no han tenido agua, bajaban a un garaje a por agua para luego poderla echar en el inodoro, garaje en el que había cadáveres.
Nos levantamos por la mañana e íbamos a coger agua sucia de los garajes para echarlas a la cisterna para cuando hagamos nuestras necesidades tirar agua. Es que no teníamos agua, o sea, ¿sabes? Ibas a los garajes, que a lo mejor habían cadáveres, a coger agua para el baño. Y claro, vivimos en una civilización que lo tenemos todo. O sea, que estás aburrido, te metes en Amazon y te compras lo que quieres. Y de golpe y de repente, pues eso, no tienes nada y es duro, es muy duro.
Bueno, y si no era bastante con todo esto y con el dolor de los seres queridos que han desaparecido, o de algún conocido que te dicen que a lo mejor ha desaparecido, etcétera, luego encima llega una situación que yo creo que es muy dura, y es cuando cae la noche, cuando no hay electricidad, y de repente pues llegan, en fin, la inseguridad.
Y llevamos 2 días saliendo por la noche, haciendo patrullas. Es surrealista. Tú piensas que estás todo el día de 8:30 o de 9 hasta las 6:00, que se hace de noche, y no hay luz. Y a mi prima le intentaron entrar a robar 3 veces en su casa. Y anoche fuimos con la patrulla por ahí y se asomó la pobre y le dije, ¿y cómo estás? Y dice, estoy tranquila hoy. Y digo, ¿por qué? Y sacó una escopeta. Y yo, mi prima, que es profesora.
Bueno, así las cosas. También era pregunta obligada después de lo que ocurrió ayer a mediodía, con toda esa algarada y esa protesta que hubo en la comitiva oficial donde estaban los reyes y donde también estaba Pedro Sánchez o Carlos Mazón, presidente de España y presidente del gobierno valenciano. Pues eso, pues ha habido mucha movida, mucho debate, y era obligado preguntarle, oye, ¿tú qué eres de ahí de Paiporta? ¿De verdad esto fue una cosa política organizada o es que la gente está harta? Pues él lo tiene claro. Héctor dice que de organizado nada, que es que la gente sencillamente no puede más.
Eso es mentira. Es que gente, amigos míos, o sea, hay negros, hay de todo. O sea, es que no, que no, que no, que no, que no. Hay señoras, hay mujeres que le han pegado al coche. Y esa señora que va a ser nazi, ¿qué va? Para que esa señora habrá perdido la casa, habrá perdido el puesto de trabajo y es normal que le pegue al coche. Si es que menos mal que Sánchez ese no ha ido más hacia adelante, porque entonces no sé qué hubiese pasado. Y el rey, porque es el rey.
Y el último mensaje, la última reflexión que escuchamos en esa entrevista con Héctor, la verdad es que es la más positiva, la más optimista. Dice que todo es muy duro, que todavía a fecha de hoy, han pasado ya 5 días, no duerme, no duerme bien, pero que tiene muy claro una cosa, Paiporta, él habla por Paiporta, pero se puede extender al resto de pueblos, de esta, por supuesto que va a salir.
No puedes dormir, o sea, yo llegué a 1:30 o así y no me podía dormir, o sea, es que no, a lo mejor me dormí a 4:00 o así y a 7:30 ya estás despierto otra vez, o sea, no duermes, de locos, o sea, de locos. Pero bueno, también digo que va a hacer fuerte esto a muchísima gente y que Paiporta se va a levantar, eso lo tengo claro. Es un pueblo duro y de buenas personas y vamos a salir de esto seguro.
Y tanto, no tenemos ninguna duda, faltaría más, claro que sí. Pues Santi, gracias. Venga, la verdad es que coinciden todos los testimonios, ¿eh? Da igual de qué pueblo sean, de Alfafar, de Paiporta, la gente no está para los enfrentamientos, quiere soluciones y arrimar el hombro, no queda otra. Vamos también enseguida a hablar con Castellar, que es una población al parecer poco afectada, aunque está pegadita a la torre, porque también allí ha habido una que otra iniciativa que desde aquí queremos aplaudir por parte de los panaderos, que también allí, lógicamente, están muy afectados. Seguimos en Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
En Abordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 963979210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energiasrenovableshg.com.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Solo quiero
miel. Nadie se enamora de su placa de inducción. Pero cuando cocinas con una placa con extractor silencioso integrado de Miele y descubres que puedes cocinar salmón sin revelar al resto de la casa cuál es el menú, es difícil no acabar amándola para siempre. Una vez Miele, siempre Miele.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en contacto con Víctor Tomás, del Horno Velarte en Castellar, al que pudimos hace poco tiempo con un motivo mucho más agradable, lógicamente, y era que había ganado el premio al mejor pan. Hoy hablamos con ellos para que nos cuenten cómo están afectados por este desastre y sobre todo por una iniciativa, bueno, pues que es muy de aplaudir, como es la de llevar pan allá donde haya podido hacer falta. Víctor, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, ¿qué tal? Buenos días, Carlos.
Antes de nada, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo ha afectado esta tragedia a Castellar?
Pues de diferente manera. Hay zona que ha sido más perjudicada porque está la parte más honda y hay otras que no ha llegado casi. Y a nosotros particularmente pues nos ha afectado directamente a los dos negocios, pues para lo que es llegar al nivel de agua, para lo que son tocar a veces lo que son motores y equipos eléctricos. Que
eso sí, ¿no?
Es lo que más nos ha afectado.
¿Qué habrá entrado? ¿Medio metro, una cosa así?
Sí, aproximadamente un medio metro en nuestras instalaciones. Aparte del agua, el fango, que es una manera, es horrorosa, no hay manera de poderlo quitar.
Claro. ¿Daños personales? Ninguno, ¿no?
Personales, ninguno, que sepamos, por lo menos por aquí, por esta zona, en general. Municipios muy cercanos como Rocedo, Sedavia, Alfafar, que están a un tiro de piedra, han estado más afectados, muchísimo más que nosotros.
Sí, la torre está al lado, ¿no? Y sin embargo, está más afectada que vosotros, mucho más.
Correcto, sí, está, como te digo, a un tiro de piedra, pero hay una autovía, lo que es la V30, que se ve que por lo menos se hizo un poco de barrera de contención al principio, pero después cuando desbordó es cuando ya nos vino nosotros. Uh-huh. Entonces nosotros recibimos toda la oleada pues 3 horas después.
Justamente eso de estar menos perjudicados os ha también permitido, Víctor, pues hacer acopio de pan, ¿no?, para enviarlo donde se haya podido.
A ver, nosotros personalmente no hemos podido lo que es hacerlo, entonces desde el minuto uno, mis compañeros de lo que es de Gremio Paradores y Pescadores de Valencia ya se pusieron en contacto conmigo. Y me dijeron que lo que se hacía falta. Entonces, pues empecé un poco a gestionar, pues que si podían hacer algo de fabricación, pues a ver de qué manera pues lo podíamos acercar. Un vecino, una pareja de una familia, se ofrecieron que tenían un vehículo, de recogerlo y acercarlo lo que es hasta aquí, y decidimos llevarlo quizá al centro, a la alcaldía, donde está lo que es la pedanía, y allí pues que creímos conveniente, pero que se encargan ellos de hacer la distribución, y de hecho pues bueno, se está todo desde ahí gestionando pues para lo que es esto, bueno. Y desde el primer momento no ha parado lo que es de llegar lo que es pan de Perdón.
Tranquilo. Entiendo tu emoción porque estamos todos consternados, es lógico, Víctor. Sí, entiendo que además te emociona el gesto, ¿no?, de tus compañeros que arriman el hombro en las peores circunstancias para llevar todo el pan que puedan, ¿no?
Exacto, sí, de manera lo que es altruista y nada más pensar en poder ayudar a todos los vecinos.
Bueno, Víctor, te lo agradezco mucho, te felicito por el trabajo que realizáis, y desde aquí pues mandamos a todo el gremio un enorme abrazo y también un gran agradecimiento por su labor.
También me gustaría agradecer a todos los que han venido, de gente lo que de Valencia, de esa avalancha humana, que han venido, llegó a mucha gente desconocida para ayudar a hacer lo que hacía falta desde el primer momento. O sea, somos, creo que, un pueblo que estamos por encima de todo y nos hacemos fuertes ante las desgracias.
Sin duda, Víctor, un fuerte abrazo. Sí. Gracias.
Muy bien, Carlos, venga, un saludo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos a hablar con Antonio, que desde Torrent está intentando gestionar una parte muy importante, que es que llegue el material que se está entregando a las zonas que se está necesitando. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Explícanos cómo se lleva a cabo esta labor logística, porque es verdad que somos enseguida muy solidarios y se ha desbordado, ¿no?, también el material, y ahora hay que poderlo repartirlo en condiciones, ¿no, Antonio?
Bueno, nosotros estamos gestionando lo que son maquinaria. Uh-huh. Nuestra empresa desde Valencia tiene contactos por toda España de competencia y proveedores. Pero estamos todos en el mismo barco. Estamos intentando que todas las empresas que conocemos, 200, 300 empresas, pongan a disposición nuestra, pues, sí, camiones pulpo, camiones grúa, máquinas para mover tierra, camiones bañera para tirar escombro. y hemos hecho un llamamiento a todas las empresas del sector y nos están respondiendo. Ahora estamos un poco parados, que es lo que nos molesta, porque hay un cambio de mando, me parece ahora mismo, y tenemos gente deseando venir desde muchos puntos de España con mucha maquinaria, ¿sí? ¿Vale? Y estamos un poco parados. Estamos trabajando mucho en algunas zonas, desde Algemesí hasta, no sé, hasta Buñol,
¿sí?
con empresas locales y con gente que viene de fuera, Teruel, Villena, Alicante, etcétera, etcétera. Pero tenemos mucha gente más que quiere venir a trabajar, de forma altruista, ¿eh?
Muy bien, muy bien. ¿Qué tipo
cada
de...
empresa se paga sus gastos, es un dinero a los transportes, las máquinas valen un montón, rompen latiguillos, rompen ruedas, etcétera. No pasa nada, lo asumen ellos.
Muy bien. ¿Qué tipo de máquinas están trayendo, Antonio?
Pues mira, desde vehículos que de los tipos, los conocidos como desguaces, que son grúas para sacar coches,
¿sí?
A camiones que llevan grúas con una pinza para mover coches, mover tierra, mover forestal, mover escombros.
¡Ostras!
Camiones de transporte de bañeras, de las que veis por las carreteras, mini cargadoras, todo lo que os imaginéis lo podemos gestionar, utilizar y ya se está haciendo.
Muy bien.
Claro. Necesitamos más agilidad por parte de los mandos.
Muy bien, eso es importante. ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo, con vosotros, vaya, para que esa ayuda llegue pues, a donde hace falta?
A ver, yo estoy creando una parte, pero también me cuento con dificultades de que no siempre consigo colocar las máquinas. Pero a cualquiera que quiera colaborar,
sí,
por favor, le das ese teléfono y que me llame. Intentaré colocar su maquinaria donde sea.
Vale, pues lo voy a decir, si te parece bien, tu teléfono o el que tú me digas que hay que decir para que la gente...
Pues el teléfono este.
A ver, ¿lo decimos, Antonio?
Sí, sí, bien.
656-82-17-22.
Ok.
656-82-17-22. Desde Torrent, Antonio Luz, que es empresario, está gestionando maquinaria pesada para desescombrar cualquier zona que haga falta y llevarla allá donde se precise. ¿Es así, Antonio?
Así es.
Vale, estáis llevando, entiendo que está yendo el operario que la maneja, sí, sí, con su máquina, sí, sí, ¿no?
Las empresas nos envían máquinas con operario.
Muy bien, muy bien.
¿Vale?
Pues, Antonio, gracias por la labor. Venga. Que todo el mundo está apoyando.
Bueno, la labor la hacen ellos. Yo, sí,
bueno, todo el mundo colabora, todo el mundo colabora. Cada uno hace la labor que puede y es toda necesaria.
Okay. Gracias,
Antonio, gracias.
Muchas
gracias.
Hasta luego.
Me permito repetir el teléfono que Antonio Luz nos ha facilitado. 656-82-17-22. 656-82-17-22. Maquinaria pesada para desescombrar, retirar coches, lo que haga falta, como digo, desde Torrent a cualquier punto que lo necesite. Y volvemos hacia Aldaya, hacia el Centro Comercial Bonaire, con nuestra compañera Ainhoa Clavel, que está siguiendo esas labores de vaciado de ese parking y de retirada de vehículos. Ainhoa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Carles? Sí, aquí estamos y la noticia es que ahora están llegando grúas y están llegando camiones. Hasta 5 grúas estamos viendo que llegan en estos precisos instantes. Y además, otra de las imágenes que te puedo contar es que nos contaba un bombero hace escasos minutos que el agua sale con menor presión y un poco más enturbiada, con lo cual nos decía que es muy probable que quede muy poca agua ya por sacar. Esas son las estimaciones que tienen hasta ahora y estas grúas que están llegando y que te contaba es para sacar los coches que hay dentro del parking, esos 50 coches, porque ese es el dato que tenemos todavía oficial, no han vuelto a actualizarnos, para sacarlos del parking. Afortunadamente, la mejor noticia a estas horas es que el número de víctimas sigue siendo cero.
Pues ojalá y nos quedemos ahí, con tanto miedo que le tenemos a ese parking repleto de vehículos. Mucha gente a lo mejor pues huyó directamente y se olvidó del coche, que es lo que tenía que hacer, y se puso a salvo. Gracias, Ainhoa.
Gracias, Carles.
Muchas gracias. Pues seguimos adelante con otra iniciativa que nos ha parecido muy, muy interesante desde Masanasa, una gasolinera que ha decidido abastecer gratuitamente de combustible a los vehículos de emergencias que así lo precisarán y que pasarán por su zona. Tenemos comunicación con su jefa de comunicación, justamente, que es Teresa Moreno. Teresa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Sois una gasolinera Plenoil que está en Massanassa y se ha convertido un poco en el epicentro del abastecimiento de combustible en la zona, ¿no?
Bueno, así es. O sea, nosotros, pues cuando supimos, estuvimos mirando a ver de qué manera podíamos ayudar, y lo que nosotros hemos hecho ha sido poner todas nuestras gasolineras de la Comunidad Valenciana y Castellón a disposición de los servicios de emergencia para abastecerles de combustible gratuito. Y lo cierto es que cada día son más los servicios de emergencias, como bomberos, protección civil, policía, que se acercan a nuestras gasolineras para repostar ese combustible.
Muy bien. También habéis entregado material, no, el que teníais ayer, se acabó ya, pero bueno, también es un gesto que tenemos que destacar, las palas, ¿no?
Sí, así es. Conseguimos llevar un tráiler con 2.000 palas y 200 picos a la zona de Massanassa, y en cuestión de horas, lo cierto es que se repartieron todas ellas por entre todos los vecinos, y en uh-huh. cuestión de horas pudieron quedar todas repartidas. También conseguimos llevar también un camión de agua, repartimos parte por la zona de Massanassa, también llevamos al banco de alimentos del polígono de Catarroja. Estamos tratando de, pues, como pues, desde nuestra posición, aportar nuestro granito de arena, ¿no?
¿Cómo está siendo, no sé si tienes información directa de este detalle, el tránsito de esos vehículos de emergencia que van necesitando de vuestros servicios? ¿Hay mucho movimiento, poco, más que ayer, menos?
Bueno, pues lo cierto es que con el paso de los días cada vez vamos registrando más y más, ¿no? Desde que anunciamos un poco esta iniciativa, nos pusimos en contacto con la Generalitat Valenciana, con el Ayuntamiento de Valencia y otros ayuntamientos de otros municipios. Desde ese momento lo cierto es que cada día se van registrando más, ¿no? Ayer se registraron, fue el día que más movimientos registramos, sobre todo Protección Civil, también llegaron bomberos, policía, también se están poniendo en contacto con nosotros de otros servicios de emergencia, de otras comunidades que también se están acercando a la zona a ayudar, también para que podamos proporcionarles este combustible.
Pues también es una buena señal, cuanta más gente se acerque, porque está más gente también yendo hacia allá, lo van precisando y lo van reclamando, ¿no? Y muy bien.
Sin duda.
Claro, claro. Pues gracias por vuestra ayuda y colaboración, Teresa. Como aquí decimos, torta, pedra, fa pared, y todo el mundo se está convirtiendo en imprescindible, cada uno desde su ámbito de trabajo. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias. Lo que son las casualidades de la vida es que trabajamos o siempre intentamos incentivar que la gente pues done sangre para cuando haga falta, que es siempre, permanentemente, aunque esto es una cosa que a veces se nos olvida, pero desde el centro de transfusión nos insisten y lo hacemos con mucho gusto. Decía que la paradoja está en que el pueblo del mes, casualmente, en esta ocasión, era Paiporta. Vamos a hablar con Roberto Roch, jefe de servicio del Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana, para que nos cuente también cómo están trabajando en estos días con todo alterado a causa de este desastre descomunal. Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bueno, estáis también intentando colaborar la medida de lo posible con el tema de la donación de sangre, que siempre es necesaria, y cuando ocurre este tipo de desastres, pues los planes se trastocan, claro.
Bueno, vamos a ver. Nosotros desde el primer momento hemos tenido que rehacer nuestro programa, nuestro plan de extracciones, uh-huh. entre otras cosas, porque una parte muy importante de la sangre de Valencia es procedente precisamente de las localidades que lamentablemente están inmersas como todos nosotros en este drama tan grande y tan desgarrador, ¿no? Uh-huh. Entonces, hubo que cambiar el plan de estaciones, y la verdad es que hay que agradecer a la población, con carácter general, el comportamiento ha sido, pues, como siempre, ¿no? Espontáneo y muy de agradecer, muy solidario, muy generoso.
Uh-huh. ¿Cómo os ha afectado también este asunto? Y no sé si está haciendo falta donación extra o esto no está siendo relevante?
No, bueno, nosotros partíamos de tener un buen stock. Es verdad que hay un producto que, como tantas veces he repetido, son las plaguetas que tienen una caducidad más corta. Y bueno, pues partíamos de un buen stock y la verdad es que la respuesta que ha habido por parte de la ciudadanía ha superado en todo momento la previsión. Y esta semana nos seguimos manteniendo fuera de nuestro radio de acción del plan de extracciones y nos hemos centrado, pues mira, precisamente en el Ateneo Mercantil y en el centro de refusión. Yo creo que vamos a estar funcionando de esta manera hasta el día 8 y bueno, y vamos a, como no por otro modo, pues rehacer el plan de extracciones y derivar toda aquella donación que estaba programada para la zona afectada, pues a otras poblaciones que estoy convencido que su respuesta va a ser fantástica.
Como
es
siempre.
¿Verdad? Que, sí, porque el pueblo valenciano es generoso, es solidario y fíjate que a mucha gente le hemos tenido que decir vuelva en otro momento porque no podemos olvidar que también la sangre tiene caducidad y entonces tenemos que escalonar de alguna manera un poco la solidaridad para que esa solidaridad se siga manteniendo los siguientes días y en las siguientes semanas. No podemos olvidar que en los hospitales se sigue ejerciendo el trabajo habitual, se opera, se pone quimioterapia, se trasplanta, etcétera, y para todas esas cosas pues va a seguir haciendo falta sangre, sí.
Pues repíteme si te parece los puntos donde puede ir la gente a donar sangre en estos días o en los próximos para que mantengamos los niveles de colaboración altos.
Pues durante esta semana al Ateneo Mercantil, en la Plaza de Ayuntamiento, durante la mañana y la tarde, y también durante todo el día, al Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana, así como en nuestro punto fijo de donación en la FE. En las colectas de la provincia de Castellón, que no están afectadas, bueno, pues son las que aparecen en el calendario de extracciones. Hoy, por ejemplo, en Burriana. Entonces, pero recordar que en Valencia, ya digo, estamos en el Ateneo, estamos en el Centro de Transfusión y estamos en la FE.
Muy bien. Y sobre todo, hacer el llamamiento para los próximos días, ¿verdad? Las semanas que vienen, ¿verdad?
Bueno, en realidad, yo creo que no hay que hacer llamamiento porque la gente responde de forma sostenida. Pero lo que hay que hacer es llamamientos de forma escalonada. Es decir, que vayan viniendo con arreglo a que nosotros también podamos necesitarlo, ¿no?
Vale.
La ciudad de Valencia y todos los hospitales y la provincia, como la provincia de Valencia y la Castellón, están perfectamente abastecidos de sangre y derivados, pero tenemos que mantener, no podemos bajar el pie del acelerador, tenemos que mantener de forma sostenida esta donación.
Muy bien. Roberto Roch, jefe de servicio del Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana, muchísimas gracias. Ha sido un placer, como siempre.
Muchísimas gracias a vosotros, gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos a dedicar los últimos minutos del programa de hoy para dar información de servicio, porque sabemos que, claro, a la capital no nos afecta directamente, pero sí que, por ejemplo, hoy no ha habido colegios, justamente, bueno, pues para evitar, ¿no?, tanto tránsito de personas en nuestras carreteras y facilitar los accesos a las zonas afectadas. Marce Valera, ¿qué tal? Cuéntanos.
Hola, Carles. Mañana, martes 5 de noviembre, se reanuda la actividad en los centros educativos de la ciudad de Valencia, excepto en las tres pedanías afectadas por la dana, que son La Torre, Horno de Alcedo, Castellar y Lo Liberal. Salvo que las alertas meteorológicas y las indicaciones recomienden lo contrario. Uh-huh. Eso sí, desde el Ayuntamiento solicitan que se evite el vehículo privado en los desplazamientos y que se utilice el transporte público, la bicicleta o se acuda caminando.
Pues es interesante, efectivamente, porque tenemos que utilizar, pues eso, el menos de vehículos posibles. Tanto que hemos reclamado, ¿no?, que vengan tanta gente a ayudarnos, pues ahora están ahí justamente en las carreteras y hay que dejarles la vía expedita para ellos.
Así es.
Autobuses tenemos
en la ciudad de Valencia, sigue la MT hasta donde puede llegar a sus pedanías y atención porque todo el mundo conoce los autobuses amarillos.
Claro.
En adelante, Metrobús. pues recupera sus servicios tras las inundaciones. Poco a poco ha logrado, la Generalitat ha logrado restablecer la mayor parte de las líneas. Algunas han modificado sus recorridos debido a los daños en las infraestructuras o inaccesibilidad de ciertas zonas. Por ejemplo, el Corredor Sur, Valencia, Albal y Silla no está operativo porque las calles, las carreteras, las vías no son practicables. El Corredor Oeste está sin servicio en la 106, 162 y 164. La 161 circula normal, pero sin entrar en Aldaya. La que sí que entra en Aldaya es la 160, pero que no llega a Bonaire y regresa por el barrio del Cristo. El 170 modifica el recorrido en Torrent para entrar por el polígono más del Jutge, y el corredor de la Olla de Buñol, las líneas que conectan Yatoba, Chiva, Turís, Cheste y Buñol, suprimen todas sus paradas. En Cheste solo tienen una en la entrada de Chiva y habrá un servicio lanzadera Yatoba Buñol. Se recomienda a los usuarios consultar los horarios y rutas actualizadas en la página web de la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia, que es atmv.gva.es.
Repítemelo.
atmv.gva.es. Espera que en los próximos días se recuperen más líneas, se aumenten las frecuencias y se establezcan más conexiones. Las carreteras, bueno, pues ya lo sabemos todos, el CECOPI acordó ayer prorrogar durante 48 horas más las restricciones de circulación de vehículos particulares en las vías de acceso a los municipios más afectados por la dana, una medida que lleva vigente desde el pasado viernes por la noche. Las vías afectadas son los accesos y salidas a los municipios desde y hacia la V30 en su totalidad, excepto la entrada a la ciudad de Valencia, y los accesos y salidas a los municipios desde el kilómetro 0 de la V30 al kilómetro 9, que coincide con los accesos de la A3 en ambos sentidos, excepto a la entrada de Valencia. Está prohibida la circulación en la CV33, CV36, CV366, CV400, CV403, CV407 y CV410. Se restringe la movilidad, excepto la asistencia a centros sociales y sanitarios o cumpliendo obligaciones laborales e institucionales, así como volver al lugar de residencia habitual y o cuidado de personas mayores o menores dependientes con discapacidad o vulnerables. Y atención, hay un tema además añadido a todo esto, que es la cantidad de basura que estamos viendo acumuladas en las calles de todos los municipios afectados por la dana. Bueno, pues los ayuntamientos ya se están poniendo de acuerdo, ya se está ofreciendo servicio de recogida de basuras. Cada municipio tiene su horario y su intríngulis. Por eso es mejor consultar con el Twitter, con las redes sociales, o consultar con la policía local de cada ayuntamiento, ¿de acuerdo? Pero ya se pueden recoger, ya están recogiendo basuras.
Y en Valencia tengo entendido que es posible que veamos que hay un poco menos de frecuencia de camiones de basura en nuestras calles, porque también están colaborando en retirarla en los municipios afectados. Pues nada, dicho todo esto, estamos llegando ya al final de nuestro programa de hoy. Marce, muchísimas gracias.
Gracias, Carles.
Son prácticamente las dos y te recomendamos que sigas en la sintonía de COPE Valencia 92.0, 93.4, para estar permanentemente informados de cada uno de los detalles que nos van llegando y que te trasladamos con con mucho gusto, para que no te falte la información necesaria para seguir estos lamentables acontecimientos, pero que nos dan también noticias esperanzadoras, ¿no?, de la respuesta de tantísima gente para ayudar a los damnificados. Y siempre recuerda la página web a tu disposición, cope.es/Valencia, con toda la información actualizada también para ti. Que tengas muy buena jornada y seguimos trabajando, como siempre, para ti en COPE, COPE Valencia. Gracias.
Somos tu imprenta.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Se equivocan gravemente los portavoces del gobierno, los oficiales y los oficiosos, que en estos momentos intentan presentar a Pedro Sánchez como una víctima, primero de la Casa Real y después de la extrema derecha. Porque este es el ridículo, el ofensivo relato que Moncloa ha puesto en circulación para paliar el salvaje episodio de desafección vivido por Sánchez en Paiporta. Y para paliar también el humillante contraste entre la huida del presidente y el coraje del rey y de la reina, que quisieron estar donde Sánchez no quería estar y que se quedaron a dar la cara cuando estalló el legítimo cabreo de un vecindario devastado. En Paiporta no hubo ningún atentado nazi planificado y frustrado por la seguridad del presidente, por Dios. Hubo un estallido de rabia, protagonizado por hombres, mujeres y jóvenes de un pueblo obrero que lo han perdido todo. Y en ese trance ingrato de afrontar la indignación ciudadana, hay quien se queda y escucha, sostenido por su talla moral, y hay quien huye porque hace tiempo que desistió de comunicarse con su pueblo si no es mediante una pantalla de plasma. Vamos a recordar lo obvio. Lo acaba de expresar el presidente de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello, también. Condenando cualquier agresión a cualquier político, en este caso al presidente del gobierno. Porque en democracia, el rechazo a un político, al que sea, se expresa con la palabra y con el voto. Punto. Sin peros. Sin adversativas. El monopolio de la violencia corresponde a la policía en una democracia. Y no hay justificación posible para el escrache violento, por mucho que la izquierda post-15M, que justificaba los escraches contra políticos de derechas, hoy se lleven hipócritamente las manos a la cabeza porque este conato de populismo, de antipolítica, se dirige ahora contra Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es el mismo Pedro Sánchez que se fue a la India, aterrizó para asaltar Radio Televisión Española por decreto urgente la mañana siguiente a la dana y evitó durante días ofrecer la ayuda que solo él puede y debe facilitar con tal de perjudicar a un rival político. Se le vio el plumero en la torpe comparecencia del sábado pasado, cuando soltó esta frase vergonzosa.
Si necesita más recursos, que los pida. La Comunidad Valenciana requiere más efectivos, maquinaria, financiación o asesoramiento técnico. Lo que tiene que hacer es pedirlo.
Que los pida. La ayuda no se pide cuando la devastación es tan obvia. La ayuda se presta cuando eres un líder. Claro, al oír esta frase cualquiera advirtió la estrategia. La gente adivinó el cálculo dilatorio mientras se ahogaban familiares y se enfadó, claro. También se enfadó con Mazón, ¿eh? Por sus errores de previsión y su incapacidad para afrontar un drama que le desbordaba desde el minuto uno. Pero al menos Mazón se quedó a encajar el barro. Y a esta hora Sánchez sigue sin declarar ni el estado de alarma ni la emergencia nacional que le acaba de pedir hace unos minutos Feijóo ofreciéndole sus votos. Decía Felipe González que gobernar consiste básicamente en hacerse cargo del estado de ánimo de la gente. El rey de una monarquía parlamentaria no gobierna, pero ayer en Paiporta fue la única autoridad que supo hacerse cargo del estado de ánimo de la gente. Y ya ha anunciado que piensa regresar a las zonas afectadas para seguir escuchando y seguir acompañando a las víctimas. Eso es el liderazgo. El liderazgo no es un fotocol. No va de fotografiarse con jefes de gobierno en cumbres glamurosas. El liderazgo se prueba en la desgracia. Se demuestra cuando toca tomar decisiones difíciles sin hacer cálculos electorales y narrativos. Ojalá el motín de Paiporta signifique un aldabonazo, un punto de inflexión que se lleve por delante las estrategias polarizadoras y ponga en su lugar el acuerdo de Estado para cerrar esta peligrosa brecha social que se está abriendo. Ojalá.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y además están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y contamos que justo a esta hora se desactiva la alerta roja por fuertes lluvias en la costa catalana y está previsto que vuelva el servicio de cercanías a la comunidad.